Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de la microinfidelidad. ¿Realmente es peligroso o es tan sutil que ni siquiera se siente como peligroso? La infidelidad en las relaciones de pareja es un acontecimiento del cual puede derivar el término o el fin de esa relación. Existen casos en los que la infidelidad se disfraza como actos aparentemente inocentes y se les llama entonces microinfidelidades. A pesar de su sutileza, puede dañar la estabilidad de la relación incluso para siempre. Por esta razón, hoy vamos a aprender a identificar estas pequeñas infidelidades, microinfidelidades, que pueden hacer muchísimo daño a tu relación si no las detienes a tiempo y si no las sabes identificar. La infidelidad podría entenderse como la ruptura de un compromiso. Por ejemplo, el hecho de que una persona mantuviera una relación sexual con otra que no es su pareja cuando en su contrato de relación, ya sea implícito o explícito, no se permite ese tipo de actividades es una infidelidad. Porque incluso hoy en día, con tantas cosas que uno observa en la psicoterapia, se da cuenta que existen parejas, que eventualmente pues logran permitirse tener este tipo de cosas. Pero ya está en el contrato de la relación. Tú puedes tener una relación sexual fuera del matrimonio sin que eso perjudique la relación, siempre que yo me entere, por ejemplo, que eso va a ocurrir. O al contrario, siempre que yo no me entere que eso ocurrió. En la infidelidad hay cierta relatividad que termina precisamente cuando se hace un tipo de acuerdo. Por ejemplo, hay parejas que permiten que su esposo o esposa o pareja puedan tener una amiga, un amigo, salir por allí, compartir. Y sin mayor propósito, sin mayor cosa. Hay otros en que eso es una falta de respeto. Como vemos, la microinfidelidad y la infidelidad en sí va a girar en torno a los acuerdos que hayamos establecido en un primer lugar. Entonces, existen relaciones en las que sus miembros admiten relaciones sexuales de tercero. Ya lo tenemos claro. Entonces, se entiende por infidelidad a los acuerdos que establezcamos como pareja. Entonces, hay dos tipos de infidelidades que vamos a describir el día de hoy. La infidelidad meramente sexual, es decir, me acosté con alguien, me besé con alguien, salí con alguien y no pasó más de allí. Y la infidelidad emocional, por supuesto, es la más grave. Y esta infidelidad emocional es de las que más tenemos que ponerle empeño. Ojo, no quiere decir que la infidelidad sexual no sea grave, por supuesto que lo es, siempre y cuando no haya un acuerdo. Pero la infidelidad emocional es aún más grave porque aun cuando haya un acuerdo, es muy probable que la persona se decante por la otra, por la persona con la cual fue infiel. ¿Por qué? Porque ya lo une a esa persona un lazo más profundo, que es el lazo emocional. No quiere decir, repito, que porque hay una infidelidad sexual sea más perdonable, ni mucho menos. Es que en el caso del emocional, por más que la persona quiera devolverse a su relación anterior, no va a poder. Se va a ir hacia la otra porque ya hay un lazo emocional que los une. Entonces, la microinfidelidad, en este caso, se caracteriza por ser acción sutil, que pueden ser incluso inconscientes, pero aún así, dañar la relación. Por ejemplo, ejemplos de microinfidelidades. 1. Tener contacto frecuente con una persona con quien no se tiene una amistad y por la que se siente atracción. ¿Quién es esa que te escribe los mensajes? ¿Por qué hablan tanto? ¿De qué hablan si se ríen constantemente? ¿Por qué no me la presentas nunca? Ese es un síntoma, claro, de microinfidelidad. Estar al pendiente de las vidas de sus antiguas parejas, sus ex. Mira a fulanita, mira lo que hizo, siempre y cuando no haya obviamente un lazo como un hijo. Esto es una conducta completamente reprochable. Tú no tienes nada que hacer en la vida de estas otras personas. Ya tú decidiste terminar ese vínculo. Y por tanto, seguir pendiente de tus antiguas exparejas va a dejar un vacío en la relación. Mantener conversaciones con otras personas en un tono sexual, aunque no se llegue a nada concreto, mantener este tipo de conversaciones crea un tipo de vínculo que no es de amistad y donde se siente o se puede llegar a sentir atracción y deseo, lo cual debería ser para tu pareja, ¿no? ¿Para qué tener un tono sexual con otras personas? Es completamente inadecuado, pero comúnmente es cosa que se ve. No, bueno, nosotros hablamos de cosas sexuales, pero normal, es mi amiga. No. ¿Es mi amigo? No. Hay algo más. Lo que pasa es que tú no eres consciente de ello. Guardar números de teléfono con nombres distintos para que su pareja no sospeche. El famoso caso de Juan el mecánico. Y no es Juan. Dar poca importancia a la relación actual, es decir, llegar a casa, meterte en el teléfono, irte a dormir. Pareciera que no llegaste, o que llegaste a una residencia o a un hotel. Llegaste a tu hotel, te sirvieron tu comida y te fuiste a dormir. No hay hablar entre nosotros, no hay compartir nada y mucho menos sexo. Por tanto, ¿qué tipo de relación estamos teniendo? Prácticamente ninguna. Hablar de forma despectiva sobre la pareja en conversaciones con otra persona. Típico caso de cuando hay una reunión familiar o de amistad, que la manera como se dirige a su pareja siempre es de manera despectiva, chocante. No, porque tú sabes que esta dice que quiere tal cosa. Tú sabes que este dice que quiere tal cosa. Yo no sé qué va a querer él. O no sé qué va a querer ella. A mí me parece que es una persona muy inconstante, inmadura. Entonces tú dices, oye, ¿cómo vas a decir semejante cosa delante de los amigos o familiares? Es importante que reflexionemos acerca del significado que tienen estas acciones con la otra persona. Si su interés es llevar la situación actual un poco más allá, quizás lo mejor sea replantearse cuál es mi relación con él o con ella. De esta forma, pudiéramos tratar de analizar que si esta situación que estás viviendo con tu pareja se trata de una atracción particular, es decir, de repente se le encontró en el trabajo y hubo una cierta atracción, o en realidad desea tu pareja tener algo más con esa persona. Y por eso es que escriben, por eso es que se ven, o incluso por eso es que llegan a tener una conversación de tipo sexual. ¿Cómo podemos manejar entonces esto? La comunicación abierta es el camino más saludable, ciertamente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la posibilidad de constituir sentarte junto a esa persona y decir, mira, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo es que quizás la relación ya no me satisface. Ok, pero ¿por qué no hablaste esto antes de buscar otra persona para escribirle? Bueno, porque pensé y así. La idea es que se sienten tres cosas claras. La primera, si realmente quieres que este proyecto funcione, el proyecto tú y yo. Dos, si esa persona tiene un vínculo fuerte contigo. Y tres, si tú quieres tener un vínculo con esa persona y que te sea completamente sincero. Notarás que las personas que no quieren ser sinceras tenderán a crear muchísimas explicaciones, muy rebuscadas o muy grandes. No, es que eso no es tan fácil como que yo la quiera o no la quiera. No, es así de fácil. ¿Tú la quieres o no? ¿Tú quieres estar con ella o no? Es así de fácil. Lo que pasa es que nosotros no prestamos la suficiente atención a ello. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com. Para consultas online, www.fraymartinez.com, y también sígueme en mi Instagram, @fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.